Ya escucharon el jingle, escucharon el anti-jingle y las distintas publicidades para radio y las redes sociales. Ahora es hora de escuchar a uno de los dirigentes del IR, la única agrupación frente amplista que incursionó en el género indie para captar votos. Hoy nos acompaña Alejandro Zavala, 39 años, supongo que está bien la edad, biólogo, coordinador de presupuestos públicos en la OPP y representante de esta organización en el directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Alejandro ya estuvo en algún momento con nosotros, hoy lo invitamos de vuelta. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, en particular esta semana. Siempre coincido con la semana de los Ramones, cosa que me viene muy bien.
Es verdad, ¿no? La última vez que viniste era una semana Ramones. Sí. Esa vez no sé si no fue un mes Ramones.
Ah, con razón.
Fue un abanico.
Alta chance de
caer acá. ¿Fuiste vos el de la idea de volcarse hacia el indie a la hora de hacer un jingle de IR?
No, es una cosa que conversamos con Larsen, con la agencia de publicidad con la que trabajamos desde nuestro nacimiento. Si vos te fijás, la estética del IR ha mantenido una coherencia durante los 4 años. Nos parecía que la comunicación había que hacerla de manera profesional y en realidad toda la estética, en particular el jingle y el anti-jingle, tiene también, encierra un mensaje hacia, en particular, hacia los sectores a los que le queremos hablar, ¿verdad? Está claro que no somos un grupo político cachol, en el sentido clásico de que no da lo mismo que no vote cualquier gente. Tenemos un mensaje para cierta población que nos
Ciudad de Canelones, dirían algunos.
Ahí escuché, ¿no? Escuché que no sé si no fueron ustedes mismos. Está claro que hay, en el marco de la campaña política en la que estamos, ¿no? Donde nosotros estamos apoyando a Constanza, que es la desafiante del status quo, que tiene una posición distinta, discrepante con la mayoría del Frente Amplio, con la gran mayoría, con todos los sectores grandes del Frente Amplio. Eso implica, obviamente, involucrar a los desencantados, a los que se sienten desvinculados de la política del Frente Amplio, de la izquierda política de este país, que es heterogéneo, tan heterogéneo como los que apoyan a Tabaré, ¿verdad? Nosotros no somos los que construimos un discurso, si se quiere, más tradicional de izquierda, sino justamente un discurso de izquierda, pero de izquierda con un nuevo sentido, de izquierda parada hoy, mirando 30, 40 años para adelante, y hay evidentemente sectores jóvenes de la población que se sienten de izquierda, que se identifican con la izquierda política, pero que no se sienten atraídos por el Frente, ni afectivamente, ni vinculados de una manera concreta, que nosotros pretendemos no solo comunicarnos, sino vincularlos a la política. Nosotros creemos que el Frente no tiene que perder esos sectores medios, si se quiere, informados, jóvenes, críticos de izquierda, que para nosotros son esencial para el proyecto de largo plazo, ¿no? Para construir ahora, pero sobre todo para darle sostenibilidad a la transformación de este país. No queremos perder gente y nosotros creemos que podemos retener esa gente, que la podemos incorporar a la política, mantenerla dentro del Frente Amplio, y por eso les hablamos también a ellos, ¿verdad? Porque está claro que no somos todos lo mismo dentro del Frente y cada uno le habla a un público objetivo. Nosotros, independientemente de que todos los votos son bienvenidos, nos importa mucho tender puentes hacia ese sector.
Bien, sí. Si las elecciones se dirimieran a los tortazos, digamos, el jingle del IR y lo que representa, pierde, ¿no?
Sí, bueno, no es un jingle violento en sentido, ¿no? Claramente. Pero yo creo que representa la sensibilidad de cierta generación, de ciertas personas, y me parece que también hay una cuestión de, en el particular en el anti-jingle, ¿no? De reírnos un poco de lo que ha sido la comunicación política clásica, ¿verdad? Tiene también que ver con eso, con todo bien, con agitarme la bandera, con no poneme poneme la murga, pero mirá que hay un montón de otra gente que en realidad eso no lo conmueve, ¿no? Eso no, y son de izquierda también. No dejan de ser de izquierda ni de estar de acuerdo con los principios
o
los
propósitos. Mieres tiene el rock, el IR tiene el indie y los otros, la calle Pou tiene el reggaetón.
No, el reggaetón.
El remix de...
Bueno, la música electrónica.
Música electrónica con visos reggaetoneros.
Yo te diría que la calle Pou tiene un Coldplay.
Uf, la calle Pou. Qué jugada esa afirmación,
¿eh? Y sí, porque la que no es remixiada, la otra...
Ah, bueno, esa sí.
Es una música que...
Es pop.
Claro, es totalmente pop. En cambio, por ejemplo, La Rañada apostó a La Murga también.
Sí.
Y bueno, el MPP también. Y el jingle de Tabaré
también.
O sea que musicalmente quedaron así un poco dividido las aguas, ¿no?
Pero te das cuenta que estás hablando de todos sectores que tienen más de 100.000 votos, ¿no? Y nosotros estamos ahí, nos están nombrando.
Sí, lugar. No, totalmente.
Bueno, pero por suerte las campañas políticas no se dirimen, o capaz que sí se dirimen, ¿no? Pero la idea es que no por el mejor jingle, ¿no?
No,
pero... sino que tiene que haber ideas, tiene que haber gente que contraponga ideas, ¿no? El IRE en este caso apoya a Constanza Moderera, que va en contra de Tabaré Vázquez, ¿no? Porque hay que decirlo claro. Se presenta como una alternativa a Tabaré Vázquez.
Sí, nosotros sostenemos que no es una candidatura en contra de nadie, ¿verdad?
Bueno, por la positiva van con...
Bueno, sí, como Luis Luis Lacalle Pou. Está claro que, a ver, si uno lo ve, si se quiere, desde la derecha política, uno puede decir, ah, no, sí, Constanza es una candidatura en contra de Tabaré. Si uno escucha a los de Asamblea Popular, te dicen que en realidad no, es una candidatura funcional a retener votos adentro del frente, que es para meterle aire... Bueno, yo me inclino más por esa lectura, ¿no? En realidad, nosotros consideramos que la candidatura de Constanza le hace bien al frente, no que le hace mal al frente. Obviamente, eso tiene que ser con respeto, tiene que ser con los cuidados necesarios que hacen a los compañeros de una organización política, pero no creemos que la discrepancia, la diferencia, y mucho menos el debate en una campaña, que para eso, como decías vos, son las campañas políticas, le hagan mal al frente. Nosotros creemos que le hace bien y que en realidad... Por lo menos a nosotros nos ha permitido poner en agenda temas que el Frente no discutía, como el tema de la reducción del ejército, los temas de cuidado ambiental, cosas que en realidad no han estado en el tapete, no han sido jerarquizados en el debate público de Frente, y que la candidatura de Constanza a nosotros nos ha permitido ponerlos, discutirlos, que nos discutan desde afuera y que nos discutan desde adentro del Frente.
¿Por qué crees que otros sectores del Frente, o el propio Tabaré Vázquez, no les llega a... jóvenes de izquierda a partidarios, ¿no? Porque yo no voy a decir partidarios y militantes porque me estaría metiendo con la juventud de los socialistas, me estaría metiendo con las juventudes también del MPP, pero por fuera, ¿no? De los que están un poco más en la militancia o en lo partidario, ¿por qué sectores o figuras dentro del Frente no llegan a esos? Y si puede llegar Constanza, ¿cuál es tu interpretación?
Creo que no es así. Creo, si mirás los datos de las encuestas, Tabaré Vázquez le llega a los jóvenes. Le llegan más a los jóvenes de sectores bajos que de medios y más a los de bajo que y medios que altos. O sea, la correlación es, le llega más a los jóvenes de sectores bajos y así va disminuyendo en función de...
¿Pero son jóvenes que se definen de izquierda, por ejemplo?
Jóvenes que van a votar a Tabaré, ¿no? Yo no sé si...
Pero eso es diferente, ¿no? A tener la conciencia de ser ideológicamente
es verdad.
De izquierda.
Es verdad. Pero los que se definen de izquierda en este país son pocos. No, es verdad que comparado con América Latina, la distribución está más corrida a la izquierda que el resto de los países, pero no hay una autoidentificación como de izquierda de mucha gente en este país, ¿no? En general la gente más o menos se autodefine como de centro, en el del 1 al 10, entre el 3 y el 7, ¿no? Ahí más o menos, va, el 6, porque la derecha en este país, la palabra derecha, por suerte, todavía está mal vista en el sentido de autoidentificarse como la derecha. Entonces tampoco es que haya muchos. Pero con respecto a la pregunta concreta que vos me hacés, yo creo que no es un problema de Tabaré Vázquez, es un problema de que el Frente está conducido hoy por la generación fundacional, ¿no? No, miremos los líderes, los grandes líderes, Tabaré, Danilo, Pepe, son personas de 70 años, de más de 70 años, la verdad que son los fundadores de Frente, que hoy son quienes conducen la fuerza política y hegemonizan las decisiones, ¿no? Eso obviamente no es algo cercano a los jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Obviamente que hay muchos jóvenes que los van a votar, y por suerte los van a votar, pero está claro que no hay una afinidad que tenga que ver con el lenguaje, con el diálogo, con las preocupaciones, y también con la construcción de equivalencia, ¿no? De encontrar los puntos que hay que reivindicar, que hay que incluir en la plataforma para que los jóvenes se sientan parte del proyecto también, ¿no? Esto se reinventa todo el tiempo.
Vos hablaste de propuestas alternativas que no están sobre la mesa en la izquierda, como por ejemplo rediscutir un ejército propio, el tema del medio ambiente. Yo también te podría decir que son temas viejos en realidad, ¿no? Que son temas, capaz que no de este gobierno, pero sí el gobierno de Vázquez. El propio Vázquez, ¿no? Sistema Nacional de Áreas Protegidas, impulsado durante el gobierno de Vázquez, ¿no? Más medioambiental que eso creo que no hay. El tema de las armas, Daisy Turné, gran defensora del desarme civil, por ejemplo. Entonces digo, ¿son propuestas nuevas o son propuestas que el Frente Amplio dejó de lado después de ser gobierno?
No, los temas siempre son viejos, en el sentido que lo los problemas siguen siendo los mismos problemas de siempre. O sea, las contradicciones del capitalismo son las contradicciones del capitalismo. O sea, no, lo que hay que es revisitar las soluciones a los problemas, ¿no? Pero los problemas siguen siendo los mismos. Está claro que con respecto al tema del ejército en particular, ha habido una disminución del gasto en defensa desde la salida de la dictadura hasta ahora. El problema es que eso no se ha profundizado, ¿verdad? Hoy seguimos llenando vacantes, se están generando 1000 vacantes por año más o menos en el ejército, y debería ser este momento, por eso la insistencia con el asunto coyuntural, donde tenemos un 6% de desempleo, el momento para no llenar esa vacante. La Cámara de la Construcción se queja de que le falta mano de obra en las obras de la construcción, valga la redundancia, y nosotros en realidad estamos proveyendo vacantes en el ejército que compiten con esa mano de obra, ¿verdad? Entonces, nosotros no decimos cerremos los cuarteles, decimos, bueno, no llenemos esas vacantes, esos 1000 soldados que se van por año, y usemos ese dinero, destinemos ese dinero a la educación, hacemos una redistribución, porque no alcanza solo con que crezca el país, aumente lo que se recauda por impuestos, o incluso aumentar los impuestos. Pero también hay que discutir la interna del Estado, cómo se distribuyen los recursos actuales,
¿verdad? Pero detrás no hay una idea más profunda, por ejemplo, porque eso, bueno, está bien, maquillemos un poco por aquí, saquemos un poco por acá, vamos a reducir más el ejército. Pero en definitiva lo que uno espera también es que haya una idea de fondo, es decir, bueno, Uruguay es un país que no necesita ejército. Punto.
Sí,
ya está.
Sí,
es que en realidad, lo que vamos a hacer es gradualmente desmantelar el ejército.
Sí, es que en realidad todas las hipótesis de conflicto.
Ponele, ¿no? Como ha hecho sí, Costa Rica.
Sí, sí, sí. Es que,
que es el clásico. Es que
si
ejemplo,
lo analizamos, efectivamente es una conclusión muy razonable. Todas las hipótesis de conflicto bélico con los vecinos están descartadas. Y en el caso de que existieran, no tenemos la capacidad de resistir ninguna invasión. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las funciones que hay que cumplir? Cuidar la plataforma del mar territorial. ¿Por qué? Porque hay que cuidar los recursos naturales. La pesca, eso sí hay que hacerlo bien. Hay que tecnificar la armada, hay que tener un buen patrullaje de nuestro mar. Hay que cuidar la frontera seca. Sí, ¿por qué? Porque hay que evitar el contrabando. Hay muchísimas razones, pero para eso no necesitamos ni 20, ni 15, ni 10.000 soldados, ¿verdad? Y también tenemos que cuidar el espacio aéreo. También, para controlar el contrabando, para que los bienes que son públicos sean custodiados. ¿Bien? El mar, la tierra, la frontera. Pero para eso no necesitamos tener gente sentada en los cuarteles tomando mate y comiendo pitón, ¿verdad? En este país, además de para las inundaciones, para las otras cosas que sirvieron los soldados que están en los cuarteles, para dar los golpes de Estado. No han servido para ninguna otra cosa. ¿Bien? Nunca nos defendieron de nadie. O sea, es un mito que el ejército sirve para algo. Entonces, profesionalicemos la fuerza, tengamos menos efectivos, aumentemos la tecnificación.
Estuvieron en la implosión delante de la arena, por ejemplo. ¿Cómo? Delante de la arena, perdón, del cilindro municipal. Participaron ahí en la implosión, proveyeron de
sí, porque explosivos. Porque el monopolio de los explosivos lo tienen ellos. Uh-huh. Pero podría ser una empresa minera. O sea, no los explosivos los manejan ingenieros. No tienen por qué ser soldados.
Bien, queda claro, ¿no? Que es una posición. A ver, se puede modernizar el ejército disminuyendo absolutamente la cantidad de soldados que tenemos. Voy a un tópico que está en el programa del IR, que está en la página del IR, ¿no? Que es IR.uy, ¿no? El tópico es crecimiento con distribución de la riqueza. Y en realidad, bueno, es una cosa general, lo leo, ¿no? Una de las ideas clásicas de la izquierda, que al día de hoy no ha perdido vigencia, es la convicción de que el crecimiento económico debe estar acompañado por una distribución de la riqueza justa. En el periodo de gobierno Frente Amplista se han hecho valiosas transferencias a los sectores más vulnerables a través de varias políticas gubernamentales que deben continuarse, ya que son indispensables en la reducción de las brechas sociales. De todas maneras, es necesario que el crecimiento económico repercuta en la masa salarial de los trabajadores que, considerando el impresionante aumento del PBI en los últimos años, debería ser mayor a la actual. Si bien la reinstalación de los consejos de salario provocó una importante recuperación del salario real, no se han alcanzado los niveles previos a la administración Valle. Se debe seguir profundizando políticas que permitan una distribución del ingreso más equitativa, en donde la riqueza no se encuentre concentrada en unos pocos. Todo esto lo puede decir a Tabaré Vázquez.
Por supuesto.
¿No? Perfectamente. Digamos, es como un concepto de izquierda bastante básico. Ahora, lo que capaz que no dice es cómo se va a redistribuir más esa riqueza, atacando qué tipo de problema, ¿no? Para construir una sociedad más igualitaria. Uno puede decir, bueno, ¿cómo piensa el IR llegar a una mejor redistribución de la riqueza? Es decir, para el IR, una sociedad más igualitaria es una sociedad que va a atacar la concentración de la tierra, es una sociedad que va a proponer que, no sé, que los activos de las empresas se repartan también entre los trabajadores. No sé, ¿qué tipo de propuestas como para decir, bueno, está todo bien, pero nosotros vamos a decir, De esta manera es que pretendemos alcanzar una ciudad más igualitaria o donde la riqueza esté mejor distribuida.
Sí, yo te diría que la herramienta central de redistribución, además obviamente de los consejos de salario y la negociación colectiva, es el Estado, ¿no? Y ahí tiene que, y ahí están los bienes universales, ¿no? Independientemente de que la gestión sea pública o privada, está claro que hay dos áreas que son centrales, que son redistributivas, y no porque vayan al bolsillo de las personas, que son la salud y la educación. ¿Bien? Estos dos bienes, que son bienes universales, si nosotros fortalecemos, inyectamos, por eso la insistencia con que hay que aumentar el presupuesto de educación. Uh-huh. Porque eso es redistribución. Poner más dinero en la educación pública es redistribuir.
Mejores oportunidades para todos.
Exactamente, ¿no? En particular en un país en que la educación privada es testimonial, ¿no? Estamos hablando de un 20%, menos de un 20% de la educación privada. Está claro que si nosotros mejoramos mucho la educación pública, vamos a redistribuir mucho la riqueza. Entre otras cosas, porque ahí es donde se presentan las mayores desigualdades.
¿Una educación pública que puede convivir con la educación privada?
Sí, puede convivir. La gracia justamente está en que lo que ofrece la educación pública sea equivalente a lo que ofrece la educación privada. Nosotros no nos podemos permitir que los sectores medios migren de la educación pública a la privada, entre otras cosas porque son los únicos capaces de defender la educación pública. Y para eso hay que darle justamente lo que obtiene la educación privada. Tiempo extendido, tiempo completo, lo que quieran, ¿no? Pero en el sentido de que no tengan que andar paseando con los gurises para arriba del auto, para arriba y para abajo, para llevarlo al inglés, a la computación, los servicios, todas las cosas que la educación privada ya ha entendido que tiene que dar, nosotros tenemos que ofrecerlo a la pública.
Hay consenso en eso, todos los partidos son lo mismo, ¿no? Todos los sectores de todos los partidos piensan que hay que extender el horario, piensan...
No, la derecha piensa que tenemos que darle un voucher para que vaya y elija el colegio privado que quiera.
No, y que
eso todo... lo sostiene Bordaberry, eso lo sostiene la calle. Sí, señor.
Han dicho que le den un voucher, a ver cómo es, porque claro, yo nunca escuché una cosa tan tajante.
Un voucher, entonces a vos te dan un crédito y vos elegís al colegio privado que querés ir y el Estado le paga ese colegio privado. Ese es el modelo
como
chileno.
Si fuera el sistema nacional, la reforma de la salud,
pero en la educación.
Pero ¿en dónde está eso?
Eso está en el programa de gobierno de la calle y de Bordaberry, lo sostienen públicamente.
Yo también he escuchado también extensión horaria, he escuchado otras propuestas que no tienen que ver con ese voucher, ¿no?
Está claro. Yo no digo que no haya cosas como el inglés en todas las escuelas. La Rañaga está diciendo por todos lados que va a poner inglés en todas las escuelas, cuando nosotros ya lo estamos haciendo con el plan Ceibal. Ya estamos poniendo inglés en todas las escuelas. De hecho, cuarto, quinto y sexto va a terminar universalizado el inglés a través del porque el problema del inglés es que...
No, te pregunto por esto, porque después yo pienso que lo que estás diciendo vos lo comparten muchos, ¿no? De todos partidos. Y sin embargo, a la hora de decir, bueno, pero están todos de acuerdo, ahí empiezan los matices. No, yo en realidad no pienso igual que el otro. Y en el fondo lo que se necesita es un gran acuerdo educativo, ¿no? O no.
Bueno, depende con quién, ¿no? Yo no creo que la sociedad haya consenso sobre las cosas. Me parece bien que haya diferencias, ¿no? Los consensos son los regímenes totalitarios. Me parece que está bueno que haya discrepancias, que tengamos modelos distintos.
En escuela de tiempo completo hay consenso. En cuanto a que los profesores, bien, profesores del liceo no roten de un liceo a otro, hay consenso.
Bien. ¿Y,
¿no?
¿Y cómo le pagamos eso? Porque yo estoy diciendo de poner un 6% para pagar
bien.
Eso.
Bien, bueno. Ellos no. Pero la idea base está. ¿Cómo lo pagamos? Bueno.
Pero si la derecha quiere sacar impuestos, ¿cómo va a pagar esas cosas? Porque esas cosas las paga alguien. No cae del cielo la plata. No hay una plantita donde vamos y sacamos la plata. La plata del Estado se financia con impuestos. Y si vos querés disminuir los impuestos y querés aumentar el gasto, te va a aumentar el déficit, que es otra cosa que quieren disminuir. Así que no cierra por ningún lado la ecuación. Nosotros sostenemos que hay que aumentar el presupuesto para la educación y llevarlo al 6%, y con eso no alcanza para hacer las cosas que hay que hacer.
Pero por contrapartida, tú que estás hablando ahora de nosotros, ¿no? Ya como casi hablando no solo del IR, sino del gobierno o del Frente Amplio.
Sí,
por contrapartida te podrían decir... Bueno, perfecto, aumentaron el presupuesto para la educación. Sin embargo, en 9 años de gobierno, hoy en día, la brecha de oportunidades educativas se agrandó cada vez más, ¿no? Y los que peor educación reciben y mayores problemas tienen son las personas de menos recursos. ¿Cómo la izquierda no pudo solucionar eso en 9 años?
Porque eso que dicen es mentira. El 54% de las personas que hoy están dentro de la universidad, 54, más de la mitad, son primera generación de universitarios. O sea, sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos, ni siguiendo la línea materna y la paterna hasta África, jamás estudiaron en la universidad. Si eso no es aumentar la igualdad de oportunidades, ¿qué es aumentar la igualdad de oportunidades?
Pero los mayores índices de deserción se dan entre personas de menos recursos.
Sí, pero porque aumentó mucho la escolarización de esos sectores.
Un Flores Silva te diría que no es mayor la escolarización que existe hoy que la que existía hace 50 años o 40 años.
No, ni hace 100, está claro. Sí, sí, sí. Pero en el medio pasaron cosas, gobernaron ellos esos 50 años.
O te diría también alguien que, por ejemplo, no se le asignan los mejores maestros o profesores a los centros de menores recursos.
En eso estamos muy de acuerdo, por eso nosotros sostenemos que lo que hay que hacer es elegir horas por varios años en centros que estén mejores pagos. Cuanto más complicado el centro, hay que mejor pagarle a los maestros
y a los... Y te dirían, ¿por qué en 9 años no cambiaron eso?
Porque no hemos logrado los consensos adentro del sistema educativo. No,
pero recién estaba diciendo que los consensos eran de un sistema totalitario.
Sí, en el país. Pero hay que encontrar los consensos con los que van a implementar la reforma. Nosotros no podemos hacer esto en contra de los docentes.
Entonces,
en contra
la, de los estudiantes. La propuesta de ayer tendría que ser cómo vamos a encontrar los consensos, ¿no? Más que el...
Convenciendo, sí. ¿Eh? Convenciendo. Sí. Y en particular, aumentando.
¿Y qué herramienta tiene el IR que no tuvo ni el gobierno de Vázquez ni el gobierno de Mujica para... lograr esos consensos, sobre todo con la gente de la enseñanza, ¿no?
Y yo creo que el camino más sencillo es aumentar la calidad de vida de esas personas. Si esas personas en realidad hoy son docentes taxis que pasan por 4 o 5 liceos en un día para dar 45 minutos de clase en cada lugar, y lo hacen porque en realidad así juntan las 40 o las 60 horas que tienen que juntar para tener un salario digno, entonces ahí tenemos el problema. Remuneraremos mejor a los docentes, tendremos personal más calificado, tendremos personal mayor estimulado y tenemos personal dispuesto a asumir esa responsabilidad, porque miren que hay que estar también en esos lugares.
Pero tenés unos docentes que ni siquiera quieren hacerse cargo del sistema de elección de horas, ¿no? Tuvimos un paro hace poco justamente por eso, porque no les convencía la forma en que se entregaban las horas. Seguramente tampoco van a tener muchas ganas de que se les toquetee la forma de elección de cargos sin su participación completa, ¿no? ¿Qué proponen ahí ustedes?
Y tendremos que negociar, no lo podemos imponer, ¿no? Uh-huh. Mucho menos en el, o sea, uno puede imponerle cosas al, yo que sea, un sindicato de transporte, ¿no? Pero no le pueden poner las cosas a un educador, porque eso es imposible, porque el tipo tiene que estar convencido de que tomó el camino correcto. Obviamente no los vamos a convencer a todos, ¿no? Pero esto está claro que se hace con un plan, no tampoco es poniendo parches o con medidas específicas. Hay que tener un plan y ese plan nos tiene.
Pero no hubo plan entonces hasta ahora.
Bueno, hubieron planes diferentes, ¿no? Hubieron estrategias distintas para afrontar el problema. Y yo creo que lo que faltó, esto es obviamente una opinión que tenemos que seguir, faltó poner más recursos. No, todavía ganan salarios sumergidos los docentes como para que nosotros logremos que se ponga la camiseta de la manera que nosotros queremos que se la ponga.
Bien.
¿Hacemos la tanda?
Sí, Alejandro. Porque que no es ya manda, sino manda la tanda.
Seguimos después de la tanda con Alejandro Zavala, dirigente del IR, que apoya la precandidatura de Constanza Moreira. Alejandro Zavala es nuestro invitado, es dirigente del IR, este sector que apoya la precandidatura de Constanza Moreira. Hablamos de todo un poco. Yo tiro una sobre algo que aparece en el programa del IR. No sé en qué capítulo es, ¿no? Pero hablan de la rediscusión de la propiedad de los recursos naturales colectivos.
Sí, señor.
Me gustaría saber de qué hablan cuando hablan de esa rediscusión.
Es la vieja discusión de la reforma agraria, pero mirada de una perspectiva moderna, ¿no? La izquierda en los años 60 discutía el tema de la propiedad de la tierra en particular, porque, a ver, la propiedad de las aguas no está en discusión. Es más, las aguas dulces están por constitución, después de la reforma constitucional, son públicas. El mar territorial siempre fue público. El subsuelo es público, o sea, la minería se hace con un permiso del Estado, la propiedad es pública. El espacio aéreo también es público. O sea que en realidad todo lo que nos define como nación es público, salvo el pedacito de tierra ese que se cultiva, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la estructura.
O el jardín de tu casa.
O el jardín de tu casa. También.
¿No?
Pero tiene que ver con cómo se fundó el Uruguay, en particular toda América del Sur, con la colonia, la distribución de tierras en propiedad, etcétera, ¿no? Si uno va a Europa, uno ve formas de propiedad que son públicas, ¿no? La enfiteusis en el caso de los ingleses, los holandeses, la tierra en el caso de Holanda también es de la corona. Nosotros no sostenemos que la explotación de los recursos naturales debe hacerse de manera pública, pero sí consideramos que la propiedad de los recursos naturales como recursos no renovables que son debería de ser pública.
¿Eh? ¿Y cómo se da esa reforma, ¿no? Pues una reforma donde tenés que rever los títulos de propiedad de todas las tierras del Uruguay, por ejemplo.
Sí, sí. ¿No? A ver, esto es... el vallismo lo planteaba a principios del siglo XX. El mecanismo que... Nosotros no proponemos un mecanismo específico, pero... El mecanismo que planteaba el vallismo es un mecanismo que se adapta absolutamente al sistema capitalista, que es el régimen de fiteusis, donde en realidad el Estado va comprando tierras. Para eso se creó el Instituto de Colonización, uh-huh, ¿verdad? Que se crea en el año 48. El Estado va comprando tierras y va dando la tierra en concesión, ¿no? Con determinadas reglas, ¿no? Como lo hizo Artigas, la misma lógica de plan de tierras agrícolas, que había de hacer mejoras, o sea, determinadas condiciones que garanticen que el que está arriba de la tierra la produce, o sea, no la tiene para ir a tomar mate, y además que la produce bajo ciertas condiciones que permitan que
¿pero es para el total de la tierra del Uruguay? Sí. Eventualmente llegar a que toda la tierra del Uruguay sea propiedad del Estado.
Sí, sí, es más, lo que te estoy diciendo es...
Nos vamos a fundir en el camino, ¿no? Cuando tengamos que comprar 16 millones de hectáreas.
Bueno, no lo vamos a salir a hacer de un día para el otro, y está claro que no.
Claro, pero eso sí que suena.
Que se haga por decreto,
eso, ¿no? Sí que suena utópico, ¿no?
Bueno, pero si lo podía proponer Jorge Valle, iba a decir. Porque... José Valle Ordóñez, uh-huh, al principio del siglo XX, nosotros lo podemos proponer.
Sí, lo propuso, no lo hizo.
Hizo bastante.
Bueno, pero no lo, en definitiva, no lo hizo. Y por otra parte, a ver, uno puede decir, bueno, como propuesta filosófica. Está bien. Ahora, también hay toda una parte de eficiencia económica, ¿no? Es decir, si realmente haciendo esto vos generás una mejor eficiencia económica, por ende, una mejor calidad de vida para la gente o mejores oportunidades para el país o para las riquezas del país.
Pero la pregunta es hacértela al revés. Imagínate que mañana tuviéramos la plata para comprar todas las hectáreas del país. Lo que va por la parte de arriba, la otra parte que se produce. Las compramos y dejamos lo que están haciendo lo que están. ¿Qué le cambió al país?
¿Y para qué la compraste?
Para que la propiedad de los recursos naturales sean propios. ¿Por qué? ¿Qué fue? En los últimos 10 años, 9 años, aumentó por 10 el precio de la tierra. Por 10 aumentó. ¿Quién se benefició? El propietario. No se benefició la sociedad.
Seguramente la sociedad también, ¿no?
No. El derrame que se produce es de la producción, porque en realidad el impuesto de patrimonio de este país es bastante bajo.
Bueno, también, vos decís del valor de la tierra.
El valor de la tierra, lo que aumentó el patrimonio.
Solamente
el valor. Si eso hubiese estado en manos de la sociedad, hubiese sido la sociedad la que hubiese aumentado su riqueza por 10.
Está bien, pero vuelvo a la implementación, ¿no? Vos, como objetivo final, tenés que toda esa tierra, toda esa porción de tierra que sirve para producir, esté en manos del Estado y que el Estado la redistribuya entre las personas que la trabajen mejor o que presenten un programa para trabajarla mejor. Tenés mucha tierra, tenés un récord histórico de tierra en manos de extranjeros. A esos extranjeros, tú les vas a decir, a empresas extranjeras, le vas a decir, me tiene que dar en un plazo de 5 años estas tierras, me las tiene que vender automáticamente.
Bueno, de hecho ya existen los mecanismos para eso, ¿no? Hoy cada vez, por la ley de colonización de 48, cada vez que se vende un predio que tiene más de 500 hectáreas, se lo tiene que ofrecer a colonización, y colonización puede empardar el precio que va a pagar el comprador. No, tiene que tener el comprador ya pronto, no es que, lo voy a vender a este precio. Tiene que tener el compromiso de compra-venta hecho.
En este caso, el extranjero no quiere vender esa tierra, ¿no?
Bueno, no
y
sé.
Y el Estado le dice, véndame esta tierra porque es parte de un plan a largo plazo que tiene el país.
No sé, porque el extranjero muchas veces son sociedades anónimas, y lo que venden son las propiedades de las acciones, y eso es vender la propiedad patrimonial. Yo podría intervenir en la venta de las acciones y decir, bueno, yo me quiero quedar con las acciones de esa propiedad. O sea que yo no creo que tengamos la capacidad como para obligar a la gente a vender. Yo digo, cuando se produzca la venta, nosotros tenemos que tener los recursos como para comprarlo. Que es lo que hoy sucede con la colonización. Colonización, cuando tiene los recursos, compra tierra. Cuando se produce la venta.
¿Y esos recursos van a salir de reformas a la interna del presupuesto de Estado? ¿Van a salir de préstamos internacionales? Para hacerse de las tierras, para cumplir ese plan.
Bueno, pongámonos de acuerdo que lo vamos a hacer y veremos de dónde salen los recursos, uh-huh, ¿verdad? Pero está claro que no se puede hacer de un día para el otro. Y lo que está, y la preocupación que está en el fondo es cómo controlamos el uso de los recursos naturales, ¿no? Que no. Porque nosotros no nos preocupamos por esto, porque siempre tuvimos vacas, siempre plantamos trigo, siempre plantamos girasol, ahora plantamos soja. Pero en realidad ese recurso es un recurso muy importante, no solo para los uruguayos, sino uh-huh, para el mundo. ¿No? Aunque seamos chiquitos, la producción de alimentos es una cosa muy importante. Y yo creo que es demasiado importante como para que la dejemos absolutamente en manos de privados.
Alguien dice por acá, hasta Cuba está de vuelta a la nacionalización de la tierra. Despierten, por favor.
Bueno, Cuba es Cuba, Uruguay es Uruguay. Yo lo sostengo. Antes de que los cubanos hicieran nada, en el 59, ya Valle y Ordóñez había propuesto esto que yo estoy proponiendo.
Sí, igual propones a Valle Ordóñez como una especie de semidios que, si lo dijo él, bueno, que yo digo, es palabra santa, ¿no?
Que yo creo
y 100 años después no se puede cuestionarlo.
No, se puede.
Si eso ha quedado totalmente anacrónico.
Se puede. Lo que yo creo que el Uruguay, por suerte, la mayoría de nosotros llevamos un pequeño ballista adentro, y a mí me parece que hay que resaltar las cosas buenas del ballista que llevamos adentro. Y estas son de las cosas buenas, tratar de pensar que en Uruguay se pueden hacer las cosas que en otro lado no se pueden hacer.
Bien, Alejandro, vamos a un tema que, aparte, en la última semana, o en los últimos días, te diría, fue controversia electoral, ¿no? Pro Derechos viajó a Estados Unidos junto con la comitiva presidencial, no es que haya sido invitado ni nada, pero consiguió el viaje, fueron a la misma ciudad, se reunieron con George Soros de la Fundación Sociedad Abierta, consiguieron dinero para una colaboración para financiar, vamos a decir, la comisión para no bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Bordaberry atacó, el gobierno le respondió, etcétera, etcétera. Están en pleno proceso, ¿no? Es decir, empezaron un poco tarde, ¿no? Porque esto de juntar firmas vino bastante antes. Pero ahora sí están en el proceso de empezar a tratar de que los uruguayos cambien de opinión, ¿no? Porque las encuestas muestran que la mayoría está a favor de bajar la imputabilidad. ¿Cuáles serían tus argumentos más fuertes en contra de bajar la imputabilidad?
Y los que sostiene la comisión, yo creo que son los más claros, ¿no? ¿Verdad? En primer lugar, te diría que no soluciona el problema, ¿no? Es verdad que hay que atender los problemas de seguridad, es verdad que el Estado tiene que velar por cuidar la seguridad de las personas, pero también es cierto que más del 80%, casi el 90% de los delitos, más del 90% de los delitos violentos que Bordaberry defiende como los que vamos a bajar la edad, son cometidos por adultos, o sea que tampoco es que vayamos a solucionar el problema, encarcelando en las condiciones de que encarcelamos a los adultos.
Pero te dirían, es parte del problema, solucionaremos por lo menos esa parte del problema.
No la vamos a solucionar porque no ha sido la solución en ningún lado. De hecho, esta discusión sobre el viaje a Estados Unidos de la comisión tiene que ver con eso. En Nueva York en particular, que hay un antecedente claro, que bajaron la edad de 18 a 16 años, hay toda una corriente importante que pretende revertir esa decisión, porque en realidad no solo no ha solucionado el problema, sino que lo ha agravado, ha desplazado la
Nueva
llamada
York,
delincuencia juvenil de los 16 años a los 14.
Claro, también te diría, Nueva York no es el mundo, ¿no?
Hay
gente que te podría poner otro tipo de experiencias o otro tipo de estudios en contra de lo que vos estás planteando. Pero
por lo general, lo que sucede en los países del mundo tienen sistemas como el que tenemos actualmente.
Pero
un sistema penal adolescente específico.
Pero voy a esto, ¿no? Si uno piensa en la propuesta de Bordaberry nomás, bajar la de la imputabilidad. Propone dentro de algunas cosas la creación de un instituto por fuera del INAU.
Que ya creamos.
¿No? Que es el SIRPA. Pero que está dentro del INAU.
Sí.
Todavía. ¿No? Es decir, no tiene la absoluta autonomía.
No, pero por cuestiones de desarrollo. Ya está planeado. Cuando se resolvió, se votó que iba a ser independiente.
Sí, pero no lo es. ¿No? Inclusive en este momento está pasando, te diría que un momento gravísimo, ¿no? Donde el Instituto de Derechos Humanos ha hecho denuncias por malos tratos, ¿no? Es decir, esto le da más la razón a aquellos que quieren decir, bueno, en octubre, si lo votás, de última ya se termina esta discusión.
Pero mentira, los malos tratos no se van a suspender porque se vote la baja de edad de imputabilidad.
Bueno, si vos podés elegir un personal nuevo,
hoy el SIRPA puede elegir
bien capacitado. Nuevo.
Hoy lo puede hacer. La ley se lo habilita. Es más,
sin embargo,
la ley puso una excepción.
Sin embargo, muchos funcionarios que tienen denuncias arriba siguen estando, ¿no? Tratando a la.
Es que eso fue una excepción que se puso la norma. Cuando el Poder Ejecutivo envió la norma no planteaba que fueran funcionarios del INAU. Fue una excepción que se puso en el Parlamento. Para justamente, diciendo, bueno, en realidad pueden haber funcionarios que sean razonablemente compatibles con la nueva institución y que puedan salir del INAU.
¿Y por qué si en la ley está la intención, ¿no?, de que el SIRPA sea absolutamente descentralizado, que esté por fuera de la órbita del INAU, no se ha hecho?
Por razones, por falta de recursos. Pero yo creo que lo tenemos que hacer, creo que no hay dudas con respecto a eso. Está en la ley, estaba en la propuesta inicial de Poder Ejecutivo y es lo que el gobierno plantea que hay que hacer.
Bien,
justamente dar la autonomía y poner personal nuevo allá adentro.
Voy a otro tema, ¿no? Que es otro tema que es difícil de cotejar, ¿no? En el sentido, si uno baja la edad de imputabilidad, a partir de los 16 años se lo va a juzgar como un mayor. Entonces va a tener penas más duras, si el juez lo quiere, ¿no? Porque bajo el sistema actual, la pena máxima es 5 años. Entonces, podría tener un menor infractor de arriba de 16 una pena de 7 años, de 8 años, 9 años de prisión. Sin embargo, en el Parlamento, ahora no sé en qué está, está una de las ideas que surgió a partir de aquella batería de medidas por la seguridad a partir del asesinato, ¿no?, de la pasiva, que es duplicar las penas máximas para los menores a partir de 15 años. Es decir, pasarían de 5 a 10. En definitiva, si lo miras, es lo mismo. Endurecimiento de las penas. No propones que se lo juzgue por el sistema adulto, pero estás proponiendo que en vez de 5 puedan estar 10 años encerrados.
Sí. Yo no estoy de acuerdo con la inflación penal. No creo que sea que la solución para rehabilitar a las personas sea tenerlas más tiempo encerrado. No creo que no, que pasa por la calidad y no por la cantidad del tiempo que las personas están privadas de libertad.
Pero vos vas a tener un frente que va a tener que estar unido y decirle no a la baja, ¿no? Lo ha dicho Astori, lo ha dicho Tabaré. Sin embargo, bueno, Mujica se puso un pin el otro día. Sin embargo, este mismo frente ha endurecido las penas, tiene en el Parlamento esperando la posibilidad de duplicar las penas para los jóvenes infractores de más de 15 años. Es decir, sigue el mismo camino que se propone con el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad. Es decir, penas más duras.
Sí, estrictamente no es el mismo camino, porque en el caso de bajar es aplicar el Código Penal adulto.
Penas más duras.
Pero en todo caso la pregunta deberíamos hacerla al revés. Si nosotros ya lo estamos haciendo, ¿para qué quieren votar la baja de la edad de imputabilidad? Si lleva la misma solución...
Porque dirían no lo están haciendo, porque está en el Parlamento pero está trancado. Y no lo están haciendo porque el CIRPA dijeron que iba a ser totalmente por fuera de la órbita del ENAU, pero sin embargo no lo es todavía.
Y ellos tampoco lo van a poder hacer, porque lleva un proceso de independizar al CIRPA del ENAU. No es algo que se haga por una resolución maravillosa ni mágica.
Alejandro, ¿el fin justifica los medios?
No, nunca.
¿Nunca? Por ejemplo, ir a pedirle a George Soros dinero para que apoye una campaña. Una persona que calculo que debe ser bastante mal vista por ciertos sectores de la población, porque es un especulador que hizo tambalear gobiernos, hizo fundir bancos con la especulación financiera.
No es Soros, ¿no? Es una fundación.
Bueno,
es la financia la fundación.
Es sí. Dinero de Soros.
Pero la fundación tiene objetivos claros, precisos, que se pueden leer en internet, además, que son absolutamente compatibles con los objetivos de la baja.
No, eso seguro, pero el dinero viene de Soros.
Sí, los dólares de algún lado salen, de la reserva de Estados Unidos salen todos. Uh-huh. Los hacen todos los yanquis los dólares.
Bien.
Y nosotros los usamos los dólares.
Ni que hablar. Pero
es una fundación que tiene...
Pero capaz que puedes ir a golpear la puerta a otra persona, y no a Soros.
Y le hemos golpeado la puerta a muchísimas personas. Uh-huh. El problema es que no todas las personas están dispuestas a poner plata. Acá hay una fundación que, como te digo, tiene objetivos específicos, no han puesto plata solo en esto, pone plata en muchísimas otras cosas en otros lugares del mundo, y los objetivos de la fundación son absolutamente compatibles con los objetivos de la Comisión de la Baja. Y lo que ha hecho la Comisión de la Baja es acordar con esa fundación. De la plata, los dólares de esa fundación los pone Soros y muchas otras personas también, y esos dólares son puestos para hacer eso, ¿verdad? No vienen condicionados por Soros para que le votemos no sé qué cosa, ni para que dejemos hacer tal o tal otra cosa. Yo me pregunto, los millones de dólares que va a gastar Bordaberry en su campaña electoral, ¿tan así, tan incondicionales son como los que vienen para la Comisión de la Baja? ¿Tan claros son los objetivos que se ponen de los millones de dólares que financian a Bordaberry con respecto a lo que va a hacer Bordaberry si es parlamentario o si es presidente?
Porque digo, eso puede ir para cualquier partido político.
Claramente,
también, ¿no?
Claramente, menos para el IR, que no aceptamos.
Menos para el IR.
Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, hay que mirar la viga en el propio. Y Bordaberry no tiene una viga, tiene una construcción de vigas en su ojo.
La última, Alejandro, con respecto a Soros, ¿no? Soros es un libertario, quiere un Estado débil. Tú hablabas de un Estado más fuerte. Cualquier avance de la asociación de Soros es porque el Estado cada vez tenga menos incidencia, ¿no?
Bueno, eso
puede contradecir la sustancia más importante de tu pensamiento.
No, lo que pasa es que Soros es Soros, y la fundación es la fundación, porque, a ver, la fundación también financió, y esto también lo dice Bordaberry, la propaganda de la regulación responsable. Y la regulación responsable no es autocultivo. Es autocultivo e intervención y control del Estado. Uh-huh. O sea que para liberal, poca solución liberal. La solución liberal hubiese sido solo el autocultivo. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, está claro que ahí la ideología sorista, por decirlo de alguna manera, no impidió que ese dinero fuera para una solución que implica una intervención estatal muy fuerte.
Bien. Bien, Alejandro, te leo nota del Observador a propósito de los vouchers que decías vos. Fue Pablo da Silveira quien propuso la idea de las escuelas charter, en realidad, así es el nombre, que no está en el programa de la calle POU. Él dijo en su momento que bueno, era afín a estas ideas, pero bueno, no siempre.
Sería el ministro
sus
de la
correligionarios,
calle POU, ¿no?
Sí.
Ya lo nombró ministro.
Comulgan con él y Larrañaga no lo apoya, por ejemplo.
No, y Larrañaga tampoco apoya la baja, por suerte.
No está hablando mucho de eso ahora, pero tiene la expectativa que después de las internas, si Larrañaga gana la interna, se sume con más fuerza a la campaña. Porque ahora, hay que decir la verdad, lo ha dejado como de costado el tema. No quiere hacer olas, entiende que capaz que eso lo puede perjudicar.
Y yo entiendo que lo puede perjudicar en su competencia interna.
Pero tiene expectativa que después de las internas sea mucho más contundente en decirle no a la baja.
Ojalá, o sea, las expectativas de que se sume todo el mundo. Viste, yo, a ver, yo soy anticlerical, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero está Sturla apoyando la posición de no a la baja y me parece genial. O sea, no, yo en general soy bastante crítico con la iglesia y con sus responsables. Pero estamos construyendo un frente común que implica dejar de lado las diferencias y poner por delante las cosas que tenemos en común. Y acá, todo aquel que esté en contra de la baja de la potabilidad es bienvenido para componer el frente.
Alejandro Zavala, muchas gracias por arrimarte a Zona Tremenda.
No, gracias por la invitación a ustedes.